Pues vamos a tener una lectura que nos va a servir de base para las consideraciones que vamos a hacer esta mañana. La lectura está en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel y el capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8, comenzando en el verso primero de este capítulo 8. Dice aquí la palabra del Señor. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beer-Seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: «He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones». Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: «Danos un rey que nos juzgue». Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino que a mí han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos». Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: «Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día». Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: «No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras». Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y la refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Bien, pues las consideraciones que, con la ayuda de Dios, yo quiero tener en esta mañana tienen que ver con este hecho que hemos leído, que está aquí explicitado en este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Y digamos que son consideraciones sobre lo que podríamos denominar el último juez que tuvo el pueblo de Israel. El último juez que tuvo el pueblo de Israel, no porque la voluntad de Dios fuese esa, sino porque esa fue la voluntad del pueblo de Dios. Y a partir de este momento en que el pueblo de Dios decide terminar con el gobierno de el último hombre en la línea de los jueces que Dios había establecido, este pueblo empieza a ir de mal en peor. En los tiempos en que vivimos actualmente, el término teocracia pues tiene unas connotaciones muy negativas, porque se aplica pues a personajes que pertenecen a lo que se llama el integrismo o las posturas integristas de determinadas concepciones político-religiosas que existen en muchos países de esta tierra, especialmente algunos países árabes de religión musulmana. Así que el término teocracia está relacionado en los días actuales con gobernantes que actúan gobernando su pueblo de una manera despótica y de una manera, digamos, dictatorial. Podemos pensar, pues, como figura paradigmática del integrismo, en Jomeini, por poner un ejemplo, y en otros muchos que juegan un papel en los días contemporáneos. Y la gente en la calle, que tiene una ignorancia supina sobre lo que es la teocracia, pues relaciona lo que se llaman gobiernos teocráticos en la actualidad con lo que enseña la revelación bíblica, la palabra de Dios sobre la teocracia. Desde el punto de vista bíblico, la teocracia es, tomado el término en su sentido etimológico literal, el gobierno directo de Dios sobre un pueblo. Como saben, la palabra teocracia es una palabra compuesta de dos términos, teos y cracia. Teos, que significa Dios, y cracia, que significa gobierno. Por lo tanto, teocracia, a la luz de las Escrituras, es el gobierno directo de Dios sobre el pueblo de Dios. en cualquier momento de la historia. La Biblia enseña que la teocracia es todo lo contrario de lo que hoy se considera como gobiernos teocráticos. Que la teocracia no se basa en la autoridad personal, particular, de una persona determinada que gobierna un pueblo conforme a sus criterios, conforme a sus concepciones del gobierno de los pueblos, es decir, el gobierno que España tuvo durante más de 40 años con un dictador de los más grandes que ha habido en la historia de la humanidad, no era un gobierno teocrático, aunque el dictador y sus seguidores decían que lo era, hasta tal punto que se decía el nombre del dictador y a continuación se decía caudillo de España por la gracia de Dios. Y eso es lo que se entendía como gobierno teocrático. La escritura está en las antípodas de esa concepción. Es verdad que para aplicar el gobierno teocrático sobre el pueblo de Dios, Dios escogía a hombres o mujeres a los que dotaba de una manera especial, no para que estableciesen o legislasen leyes conforme a sus criterios que luego aplicasen al pueblo, sino para que gobernasen teniendo en cuenta la ley legislada por Dios, no la ley legislada por los hombres. Por lo tanto, los jueces, como los profetas y como algunos reyes que tuvo Israel, pocas excepciones, pero algunos, como David, como Josías y como otros, no tuvieron un gobierno teocrático sobre el pueblo de Israel en base a que este pueblo se gobernaba por el capricho de un déspota, sino que ellos se limitaron exclusivamente a aplicar en la vida de este pueblo las leyes que Dios había establecido para la vida de un pueblo que estaban fundadas en la esencia de Dios, que es el amor, la justicia, la fraternidad y el entendimiento entre los seres humanos, y la no afección o discriminación de personas en función de cualquier otra circunstancia. Así que en la época de los jueces es un periodo en que el pueblo de Dios tiene personas que lo gobiernan por delegación de Dios, pero que el pueblo de Dios es libre. Digamos que la teocracia en el sentido bíblico vendría a ser algo así como lo que se llama acracia en el sentido político humano. Es decir, que dada una constitución, en este caso la constitución elaborada por Dios mismo, resumida por ejemplo en los 10 mandamientos, para no ir más lejos, en la ley de Dios, en la Torá, dada esa constitución, el pueblo de alguna manera se gobernaba a sí mismo y era, digamos, protagonista de su propio destino en la historia. Bueno, pues esto fue lo que el pueblo de Israel un día decidió que no debía de ser. Y entonces empezaron a cambiar las cosas. Para las primeras consideraciones que yo quiero tener, tienen que ver, en primer lugar, con el asunto siguiente. ¿Cuándo comienza la época de los jueces? Porque como leemos muy poco la Biblia, o no la leemos nada, y eso es muy grave, ninguna iglesia puede crecer sin conocer la Escritura. Y me da la impresión de que uno de los problemas que nosotros podemos tener en esta congregación es que leemos la Biblia muy poco, o que a veces la leemos muy por encima, a veces por un carácter exclusivamente devocional, y de esa manera pues uno puede sacar algún provecho, pero desde luego no se puede profundizar y avanzar mucho. Hay que leerla con más seriedad. Por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta en esta mañana, y no para que nadie la conteste, pero para que cada uno la conteste en su propio corazón y piense que si después de 10 años de creyente, de 15 años de creyente, de 20 años de creyente, de 30 años de creyente, no sabe la respuesta a algunas de las preguntas que yo voy a hacer, ¿qué es lo que ha hecho con su Biblia a lo largo de su vida? Y la pregunta es esta: ¿cuándo comienza la época de los jueces? Y no vamos a poner respuestas, pero si hiciésemos las respuestas públicamente, probablemente nos llevaríamos muchísimas sorpresas. ¿Cuándo comienza la época de los jueces? Porque es uno de los problemas más importantes que hay en la historia del pueblo de Dios. Y sabemos que las historias del Antiguo Testamento nos han sido escritas, relatadas, para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación y para nuestra edificación. La época de los jueces, de una manera formal e institucionalizada, podríamos decir que parece que empieza en la época de Moisés. Ustedes saben que el pueblo de Israel al principio era un conjunto de familias, de 12 familias numerosas, poco más de 70 personas que descendieron desde la tierra, digamos, de Canaán, descendieron a la tierra de Egipto, fueron ubicados en el norte de Egipto, en una de las tierras más fértiles y verdes de las pocas que Egipto tenía, en la tierra de Gosén, cerca de la ciudad de Alejandría, y allí permanecieron durante más de 400 años y crecieron hasta convertirse en una gran nación. Bueno, ellos vivían en la esclavitud. Ellos vivían con un rey que era como el de las demás naciones. Yo quiero que tomen nota de esto. Cuando ellos piden un rey como las demás naciones, no pueden alegar ignorancia. Tienen que saber lo que están pidiendo, porque durante más de 400 años vivieron con un rey que era el faraón de Egipto, que era un rey como las demás naciones y que era un rey que actuaba de manera autocrática, que tenía una clase privilegiada que eran los sacerdotes, que actuaban de manera dictatorial sobre el pueblo, y no solo sobre el pueblo de los egipcios, más especialmente sobre el pueblo de los hebreos, sometiéndolos a una esclavitud y a unas vejaciones que realmente llegaron a clamar al cielo. Bueno, pues en la época de Moisés, cuando Dios levanta a Moisés para que libere a este pueblo y lo saque de Egipto, al cabo de un tiempo que el pueblo discurre por el desierto, camino del monte del Sinaí, donde Dios les había dicho que tenían que ir para adorarle y rendirle culto, pues aparece un hombre en la vida de Moisés que es su suegro, que viene a verle, que le trae a su mujer y a sus dos hijos que Moisés había dejado atrás. Y este hombre, cuando ve cómo gobierna Moisés el pueblo de Dios y ve que se sienta por la mañana y que todo el pueblo de Dios en pie desde la mañana a la noche están formando filas que podríamos decir de kilómetros para cada uno de ellos presentarle a Moisés los problemas para que Moisés juzgue, les aconseje y les ayude. Y cuando Jetro ve todo esto, pues le dice a su yerno Moisés que está haciendo las cosas mal, que de esta manera él no puede aguantar mucho tiempo, que el pueblo tampoco va a aguantar de esta forma y que es necesario que se nombren otras personas de entre el pueblo de Dios que tengan cualidades determinadas, no cualquier persona, sino personas con cualidades de honestidad, de honradez, de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento de la justicia, digamos, de una vida probada en la honestidad, y que estas personas compartan el gobierno del pueblo de Dios descarguen a Moisés de muchas de las responsabilidades que las llevaba todas, y de esta manera él podrá aguantar, así dice el texto en el original, y el pueblo de Dios empezará a ir mejor. Y Moisés hace esto. Ahora Moisés comunica al pueblo su situación antes de que se nombren los primeros jueces, digamos, institucionalmente hablando, en la historia de la revelación bíblica. Y le dice al pueblo que él no puede con esta carga, que es necesario que la comparta con más personas. No solamente había hombres, había mujeres como María, la hermana de Moisés, que también ayudaban en el gobierno del pueblo de Dios y también le enseñaban, como Aarón, su hermano, como otros. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés no nombra a él los jueces. Y esto es una primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Sino que Moisés reúne al pueblo y le dice: dadme de entre vosotros, o elegid de entre vosotros, una serie de personas, y les da las características que tienen que tener esas personas. ¿Qué tipo de personas tienen que ser? Personas probadas en el ejercicio de su fe, personas que sean capaces de tener un sentido de la justicia, porque los jueces gobernaban desde el punto de vista civil y desde el punto de vista militar, es decir, desde todos los puntos de vista. Y además, una vez que el pueblo escoge a estas personas, Moisés, digamos, da su aquiescencia, su visto bueno a lo que el pueblo ha escogido. Fíjense, una época en que el pueblo escoge sus gobernantes de manera directa, no como hoy, que hablamos de democracia y hablamos de una burla a los ciudadanos, porque la democracia representativa es una burla a los ciudadanos. Es decir, eso no es la democracia que inventaron los griegos. La democracia de verdad es la democracia directa. Es cuando los ciudadanos pueden escoger a quien ellos quieren conforme a los criterios que ellos tienen. Pero no aquellas personas que te imponen en una lista y o votas a esas personas o no votas a nadie. Por lo tanto, si un ciudadano entiende que para ser alcalde de Oviedo hay una mujer o un hombre idóneo, como no vaya en una de la lista de los partidos que se presentan, no lo puede votar. Y eso es una conculcación fundamental de los principios democráticos. Esto es una democracia representativa, es decir, se vota aquello que un número reducido de personas deciden que hay que votar, pero el pueblo no tiene libertad para escoger. En la época de Moisés, y estamos hablando de miles de años atrás, sí tenía libertad para escoger, como lo tenía también cuando la iglesia empezó y escogieron los primeros 7 diáconos. Así que ahí empieza, por así decir, la época de los jueces, pero tampoco es ahí. Y vuelvo a hacer otra pregunta para que la haga en sus corazones: si no empiezan los jueces en la época de Moisés, ¿cuándo empiezan? Porque alguien igual piensa que los jueces empiezan cuando se escribe el libro de los jueces, ¿eh? Porque la deformación en la enseñanza es tal que, como no se enseña nada, nada pueden aprender aquellos que escuchan. Pero claro, ahora vivimos unos tiempos en que escuchar una enseñanza de la palabra de Dios es pesado, es latoso y resulta casi insoportable. ¿Y eso qué significa? Si nos resulta la palabra de Dios pesada, latosa, insoportable, es porque nuestros corazones están en tinieblas, porque en nuestros corazones no hay una resonancia, no hay un deseo realmente de conocer la palabra de Dios para aplicarla en nuestras vidas. Y por lo tanto, todo aquello que sea una enseñanza que llegue a tocar a donde nos duele, no queremos esa enseñanza. Queremos hacer como el pueblo de Dios quiso hacer en su momento, como veremos. Pues no, señor, no empiezan los jueces en la época en que Moisés nombra jueces. Ya existían jueces antes. El pueblo de Dios ya estaba estructurado con personas que los gobernaban, nombrado por ello, antes de la época de los jueces. ¿Qué le dice Dios a Moisés cuando lo escoge para que vaya al pueblo? Claro, ya no nos acordamos, porque cuando hicimos el estudio sobre lo que son los ancianos en la iglesia, dijimos esto que yo estoy diciendo ahora. Pero como al estudio venimos muy pocos, la mayoría no saben lo que decimos. Antes de que Moisés vaya a Faraón con su hermano Aarón, Dios le dice con quién tiene que ir, quién le tiene que acompañar, aunque le escoge a él para ser, digamos, el gran líder, por decirlo en términos que ahora se utilizan mucho, y había que decir el gran hombre de Dios, el amigo de Dios, como habla la Biblia, para que ese pueblo pueda salir en libertad, y lo escoge porque tiene valor para hacer eso, porque tiene capacidad para hacer eso, porque tiene cualidades para hacer eso, aunque Moisés cree que no las tiene, y escoge a Aarón y le dice: tú con tu hermano y con todos los ancianos del pueblo de Israel vais a Faraón. Los ancianos en el Antiguo Testamento eran jueces, jueces que estaban puestos para ejercer el gobierno del pueblo de Dios. Por lo tanto, antes de Moisés, desde que el pueblo de Dios crece en Egipto y sin que la Biblia nos lo relate, se estructura un sistema de gobierno con unos ancianos que ya tenían un conocimiento de Dios, porque este pueblo, cuando se vio muy oprimido, clamó a Dios y clamó al Dios que Moisés traía. Moisés creía que este pueblo no tenía ningún conocimiento del Dios que él les llevaba, pero Moisés estaba equivocado, porque el pueblo ya había elegido a sus ancianos y había clamado a Dios por la libertad. Por lo tanto, la institución de los jueces en cuanto al pueblo de Dios es muy antigua. Ahora, una vez que el pueblo de Dios sale para ir desde Egipto a la tierra de Canaán, a la tierra que les había prometido, Dios les da un plan mediante el cual ellos tienen que gobernarse. ¿De qué manera tienen que gobernarse cuando llegan a la tierra prometida? Vienen de un territorio donde hay un faraón y donde Egipto ha sido, y ellos han sido testigos durante mucho tiempo, el primer imperio de la tierra, y saben cómo gobierna un rey absolutista que asume todo el poder, que concentra en sí todo el poder político, social, religioso, económico, militar, etcétera. Pues ¿cómo va a ser el gobierno cuando lleguen a la tierra de Israel? Pues eso también lo tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio y en el capítulo 16. ¿Cómo tiene que ser el gobierno cuando lleguen a la tierra que Dios les va a dar? Dice el capítulo 16 de Deuteronomio, versículo 18: jueces y oficiales o magistrados pondrás en todas tus ciudades, o en las puertas de tus ciudades, que era donde juzgaban, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con juicio justo. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. O sea, ¿qué tipo de gobierno quiere Dios? ¿Se puede decir que un gobierno que no tuerce el derecho, que no tuerce la justicia, que no conculca los derechos de las personas, es un gobierno que expresa, digamos, la manera de gobernar de un déspota o de un dictador? Para nada, porque los dictadores conculcan todo. Los únicos derechos son los de ellos, como eran los derechos del faraón, que prácticamente se convirtió en Dios, en el faraón precisamente de la época del éxodo del pueblo de Israel. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, todos iguales ante la ley. ¿Haces un dictador? No. Pues ese tipo de gobierno es el que quiere que tengan ellos. No tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y les hace una advertencia muy seria que es importante: no plantarás ningún árbol para Sera, una diosa que solamente se menciona en la Biblia, luego lo haremos un poco de ella. No plantes ningún árbol para Sera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú le habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Y no solamente les promete que les va a llevar una tierra, sino que les dice la forma de gobierno y la estructura que esa tierra tiene que tener. Y eso es así. Y se recuerdan al libro de Ruth, por ejemplo, de la historia de Ruth, de la historia de Noemi, que no nos vamos a detener. Pero hay algo más que tenemos que tener en cuenta antes de entrar ya en más detalles en el análisis del capítulo leído. Hay una cosa muy importante, y es que a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. A los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. Y hay una cosa curiosa: cuando ellos están en esclavitud, piden la libertad. Y cuando tienen la libertad, piden la esclavitud. Y esas contradicciones se dan en la iglesia. No digo en esta iglesia, porque tampoco lo sé, pero tampoco me extrañaría que no fuese así como estoy diciendo. Tampoco me extrañaría, porque ya tengo suficientes años y experiencia para haber visto eso repetido en cantidad de sitios en España y fuera de España. Cuando tienen la dictadura, piden la libertad. Y cuando tienen la libertad, vuelven a pedir la dictadura. Y así no se puede gobernar un pueblo. Así no se puede gobernar un pueblo conforme a los principios que Dios da en su palabra. Dios, que conoce los corazones, a él no le podía engañar. Ve a través de los corazones lo que va a pasar con este pueblo en el futuro. Y Dios sabe que un día se cansarán de ser libres, que le resultará pesada la libertad. ¿Y saben por qué resulta la libertad pesada? Porque para funcionar en libertad hay que asumir responsabilidades y compromisos. Y cuando no se está dispuesto a asumir responsabilidades y compromisos, la libertad sobra. Es mejor estar en una actitud pasiva. Y por eso los dictadores duran en el poder. Porque llega un momento que para el pueblo que está gobernado por un dictador, el dictador termina convirtiéndose en bueno. Porque entra entonces el tema del paternalismo. Hay muchas personas que conocieron al gran dictador. España ha tenido muchos dictadores a través de la historia. Pero como el que yo mencioné antes, ninguno. En esa época del gran dictador se podría hablar con gente muy sencilla, de Asturias, por ejemplo, de los que viven en las orillas del Sella, que acompañaban al dictador a pescar y que decían: qué persona más sencilla, qué persona más excelente, estupenda persona, porque llegaba y le daba unas palmaditas en la espalda a Ramón y casi un abrazo. Y entonces Ramón casi se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero es que Ramón estaba olvidando que aquellas palmaditas y aquel abrazo estaban envueltas en un reguero de sangre de 1 millón de personas. Pero así son los seres humanos. Es decir, termina por hacerse al dictador bueno. Y cuánta gente que dice hoy: en la época del dictador vivíamos mucho mejor. Pues claro. Claro que vivíamos mejor, porque el dictador, hasta determinado nivel, permite que la gente haga lo que le dé por la gana. Pero un juez de los que Dios levantaba no permitía eso, y no lo permitía en su nombre, sino en el nombre de Dios. No permitía que la gente viviese cada uno como bien le pareciera a él. Una de las notas que destacan en la historia del libro de los jueces es que en la época de los jueces, en aquellos periodos en que el pueblo se olvidaba de Dios y volvía otra vez a la idolatría, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa era la norma. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta mañana, cuando estaba desayunando, estaba escuchando un programa de la radio en el que se estaba hablando de las madres y de los hijos y del sentido de la maternidad. Y una persona, escuchada por muchos, me imagino millones de españoles, es ahora en toda España, decía que ¿qué es eso de que un hijo tiene que sacrificarse en función del bien común de una familia? De ninguna manera. Y así nos van las cosas. Así nos van las cosas. Y algunos dirán, ¿qué es eso? De que yo tengo que sacrificarme en función del bien común de la Iglesia, que es mi familia. De ninguna manera. Yo tengo derecho a mi libertad, a vivir como a mí me parezca, a hacer lo que me dé por la gana, porque Dios me ha hecho libre. Pero en el momento que formas parte de la familia de Dios, te debes a esa familia y tienes unos límites que son los límites de la realización colectiva de esa familia. Y si somos miembros del cuerpo de Cristo, lo somos con todas las consecuencias. ¿Y qué haría una mano por libre separada del cuerpo? ¿Puede vivir una mano separada del cuerpo por libre? No. Una mano separada del cuerpo, cualquier órgano separado del cuerpo, muere. Para tener vida necesita estar dentro del cuerpo y funcionar con el cuerpo, al unísono con el cuerpo, asumir su responsabilidad y cumplir con sus funciones. Pues Dios prevé que un día se van a cansar del gobierno y que un día van a pedir un rey, mucho antes de que ellos lo pidan. Y les advierte de cómo tiene que ser, que eso ya es un mal, que lo hagan, pero dentro de ese mal, cómo tiene que ser el rey que Dios quiere. A ver si la teocracia desde el punto de vista de Dios es una dictadura. Y está en Deuteronomio, en el capítulo 17, a partir del 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí. Habían tenido un Moisés, habían tenido un Josué, habían tenido un Calé, habían tenido otras personas importantes, un Aarón, una María, pero un día dicen, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. ¿Qué, nosotros vamos a ser diferentes de las demás naciones que están a nuestros alrededores? O sea, Dios nos interesa para una cosa, pero para otras no nos interesa para nada. Nos interesa para que nos ayude, para que nos dé lo que creemos que necesitamos. A veces pedimos y no recibimos, dice la Biblia, porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Pero queremos un Dios que nos dé muchas cosas. Para eso queremos a Dios. Ahora, para vivir como a cada uno le parezca mejor, entonces, ¿por qué no podemos ser nosotros como las demás naciones, como los demás pueblos? Pues bien, cuando digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente, indispensablemente, quiere decir, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Es decir, que aún siendo mal que pidas rey, todavía te advierto, si el rey te lo escojo yo, y tú eres fiel a mi palabra y a mis mandamientos y a mis estatutos, y este rey también, todavía podrás ir bien. Pero debo de escogerte el rey yo. Pero eso duró muy poco, porque Dios le escogió el primer rey en parte y ya fue un fracaso. Y solo de los reyes que Dios escogió se salvan dos o tres, fundamentalmente David y alguno más, muy pocos, porque todos los demás los escogieron ellos conforme a sus criterios y conforme a sus pensamientos. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y ahora vamos a ver cómo funciona este rey, a ver si la teocracia es dictadura y militarismo. Pero él no aumentará para sí caballos. Entonces la guerra se hacía con caballos, ellos tenían la experiencia de Egipto, fundamentalmente. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. O sea, un rey para la paz. Yo quiero un pueblo que tenga un rey para la paz, no para la guerra. Y un pueblo que no vuelva a Egipto, donde existe la esclavitud, el despotismo y el absolutismo más grave que se puede dar en la historia de los pueblos. No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por este camino, pero volvieron. Cuando escogieron los reyes como a ellos bien les parecía, volvieron a Egipto. ni tomará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe, dice, porque no se aparte de mí su corazón. Y alguno de los reyes que escogieron los hombres tomó tantas mujeres para sí que empezó muy bien y terminó muy mal su vida. Y además terminó con el pueblo de Israel como nación prácticamente. Porque a su muerte ya se dividió en dos y luego después fue llevado en cautiverio tanto el norte como el sur, y al final terminaron sin rey, sin pueblo, sin identidad nacional, sin identidad de ningún tipo. Perdieron hasta el idioma. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia, un duplicado, es el hebreo, de esta ley, de la Torá, del original que está al cuidado delante de los sacerdotes de los reyes. Así que un rey con una constitución que no va a elaborar él, que se la doy yo, que tiene que tener una copia exacta, un duplicado exacto del original de la ley de Dios. ¿Y para qué? ¿Para que la tenga allí en un armario o colocada en la pared? No, para que la lea todos los días, sigue diciendo la Biblia, para que la respete y para que gobierne al pueblo conforme a esa ley. Y si vosotros respetáis esa ley de Dios y el rey que ponéis sobre vosotros la respeta, yo os bendeciré y os irá bien; si no, os irá muy mal. Bueno, antes de que pidan rey, antes de que ellos pidan rey, intentaron, antes de que a Samuel, le pidan que les ponga un rey, durante la época de los jueces, intentaron tener rey antes. Y tuvieron un pequeño periodo en que tuvieron un rey, que fue un desastre. Porque fue un rey que se levantó en el reino sobre regueros de sangre de sus propios hermanos. Para ser rey mató a 70 de sus hermanos, nada menos. De sus hermanos de padre, no de madre, de sus hermanos de padre. Pero en la época de uno de los jueces más famosos que describe la Biblia, en la época de Jerobaal o Gedeón, ¿verdad? En la época de Gedeón, si yo pregunto ahora, ¿y qué hizo Gedeón? ¿Y qué cuenta la historia de Gedeón? Y miramos dentro de nuestro corazón, tenemos idea de qué estoy hablando, porque yo hablo ahora de Gedeón, pero ¿de qué estoy hablando? ¿De qué época estamos hablando? ¿Qué pueblos atacaban a Israel en esa época? ¿Por qué Dios levantó a Gedeón como un juez para liberar a un pueblo? ¿De quién? ¿De la esclavitud de quién? Estas no son historias para la escuela dominical, ¿eh? Desconocer la historia es volver a repetir sus errores. Es un dicho tópico, pero es verdad. Y la historia del pueblo de Israel tenemos que conocerla, porque tiene aplicaciones en lo que es la iglesia, que de alguna manera es el Israel de Dios hoy. Bueno, pues en la época de Gedeón, que dio victorias increíbles, espectaculares, cuando la guerra de los seis días, para vergüenza de tantos creyentes, los periodistas, la guerra de los seis días, que fue en los años 60 y tantos, del pueblo de Israel, la primera guerra importante que tuvo después de 1948 con los árabes y que extendió tanto sus territorios, en esa guerra de los seis días, los periodistas en primera página sacaban a relucir la historia de los jueces de Israel, periodistas que no van a capillas evangélicas ni pertenecen a iglesias evangélicas, y que a lo mejor diríamos que son incrédulos, que no son creyentes, pero sabían la historia de los jueces, les sonaba que aquello que estaba pasando en seis días, tan espectacular, no tenía mucha explicación humana. Como un pueblo que no estaba muy armado entonces desarmó a tantos pueblos al mismo tiempo y en tan pocos días. Y entonces ponían en los rótulos como si estuviésemos viviendo en la época de Débora o en la época de Gedeón, especialmente en la época de Gedeón. Porque con 300 hombres, consiguió unas victorias sobre miles y miles de personas increíbles. Bueno, pues cuando Gedeón logró esta victoria, vino el primer intento de este pueblo de tener un rey. Se acercaron a él y le dijeron: queremos que tú reines sobre nosotros y que reine después tu hijo, hacer la monarquía hereditaria. Que reines tú sobre nosotros, que reine después tu hijo y que reine después tu nieto, y etcétera. Qué oportunidad para Gedeón, ¿no? Que tenía una autoridad moral y espiritual, pero que sabía que estaba puesto allí para aplicar los principios de Dios en el gobierno de un pueblo, y durante muchos años. Durante muchos años. Jueces de Gedeón, 40, 80 años, y otros que duraron menos, pero algunos duraron muchos años. Gedeón hubiese dicho, pues, muy bien, yo soy el mejor, entonces me eligen rey, me elige el pueblo, ¿qué más quiero? Si es una elección democrática por unanimidad multitudinaria, todo el pueblo de Israel pidiéndole, queremos que sea rey, y además tu hijo, piense como piense, y tu nieto, sea lo que sea. Y Gedeón dice, ni yo ni mi hijo serán vuestro rey, porque vuestro rey es Dios. Entendemos el tema, vuestro rey es Dios y yo solamente soy un siervo de Dios, eso sí, para aplicar las normas de la revelación de Dios en el gobierno de su pueblo mientras que Dios quiera, pero vuestro rey es Dios. Pero uno de sus hijos, que captó todo esto de una mujer diferente a la mayoría de sus hijos, llamado Abimelec, que era de Siquén, de Samaria, se dio cuenta de que aquel pueblo quería cambiar el sistema, que quería dejar de ser libre para ser esclavo, y dijo, esta es la oportunidad mejor que yo puedo tener. Y se presentó al pueblo Abimelec y les dijo, ¿qué será mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, porque tenía 70 hermanos, o que os gobierne un hombre solo? Y reunió por descontado en principio a los de Samaria, a los más cercanos, a sus parientes, a sus conocidos, porque su mujer era una concubina de su padre y por lo tanto tenía en ese sentido menos derechos desde el punto de vista de la justicia de entonces. ¿Preferís que os gobiernen 70 hijos de Gedeón o solo yo, que soy de vuestros hermanos? Y le aclamaron por rey. Pero para ser rey tuvo que matar a sus 70 hermanos, salvo uno, el más pequeño, que se escapó. Y fue un desastre para el pueblo de Dios. Tuvieron que volver otra vez al sistema primero, tuvieron que volver otra vez a gobernarse por los jueces para poder ir adelante. Ahora vamos ya a lo que hemos leído para concluir. Las razones por las que piden rey. Las razones por las que piden rey son muy curiosas y son muy interesantes, porque demuestran a dónde llega la sagacidad que podemos tener los seres humanos cuando tenemos intereses por el medio. La primera razón por la que le piden rey a Samuel, la historia de Samuel no la podemos detallar ahora, pero ¿sabemos la historia de Samuel? Estamos hablando de Samuel, fue el último juez. ¿Cuál es la historia de Samuel? ¿De dónde apareció Samuel? ¿De dónde era? ¿Dónde nació? ¿Quién era su padre? ¿Quién era su madre? ¿Qué fue su vida antes de este momento en que era viejo? ¿Sabemos esto? Porque si no sabemos esto, lo que yo digo puede tener poca importancia, no sabemos de qué estoy hablando. Y claro, después de tantos años de creyentes, algunos de estas cosas hay que saberlas, porque si no, siempre estaremos en la A de la revelación de Dios, y ahí no podemos estar siempre. Y solo se conoce la palabra de Dios leyéndola, estudiándola y meditándola. Cuando ya era viejo Samuel, dice que puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel vivía en Ramá. Ramá estaba en Galilea, al norte. Y Berseba era la ciudad más importante del sur del territorio de Israel, al lado del desierto del Sinaí, en el sur. Así que él gobernaba en el norte y puso a sus dos hijos en el sur. Ahora, los hijos de Samuel, es verdad que no siguieron, digamos, los caminos de su padre, que siguió todos los mandatos de Dios, sino que los hijos se volvieron tras la avaricia. Y la avaricia es el deseo de amontonar riquezas que jamás se acaba. Se volvieron tras la avaricia, convirtieron de la avaricia en un dios, se dejaron sobornar, pervirtieron el derecho, no gobernaban conforme a los principios de Dios, gobernaban conforme a los principios de los hombres. Y fíjense, un pueblo que se ha cansado de ser libre, que Dios les levanta jueces, que ellos tienen mucho que decir en todo eso, que ellos pueden nombrar personas de acuerdo, digamos, con los consejos que Dios mismo les da, se cansan de ser libres y entonces se van a aprovechar de una circunstancia, y es que los hijos de Samuel no funcionan bien, para pedirle a Samuel que les ponga un rey y cargarse a Samuel, contra el que no podían abrir la boca para acusarle de nada. ¿Cómo se funciona? O sea, ¿cómo las intrigas funcionan? ¿Qué podían tener contra Samuel? Hombre, podían tener contra Samuel que estaban hartos de oírles a Samuel decir que había que cumplir con la revelación de Dios, que había que caminar en los caminos de Dios, que había que conocer la palabra de Dios, que había que vivir conforme a ella y que había que manifestar al mundo que eran un pueblo diferente, que eran un especial tesoro para Dios y que estaban aquí en la tierra para dar testimonio de ese Dios en el que creían y que les había salvado a ellos. Pero ya estaban hartos de estas cosas. Entonces se aprovechan de que los hijos no funcionan bien, y era verdad. Pero esa no es la verdadera razón por la que ellos se cargan al juez más importante de toda la época de los jueces, salvo quizá Moisés. La verdadera razón es otra. La disfrazan. Van a Samuel y le dicen: tus hijos no andan en tus caminos, tú ya eres ya viejo, porque antes él se desplazaba a otras ciudades, a Betel, a Gilgal, a otros lugares, y allí juzgaba a la gente. Y venían de diversas partes, de todo el territorio de Israel, pero ahora ya no podía caminar tanto, y entonces, aunque tenía una lucidez mental impresionante todavía, y una capacidad muy grande, pero no, se aprovechan de que los hijos van mal. Y como has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y ahí viene lo grave. Ellos quieren ser como todas las naciones. Claro, con un Moisés no pueden ser como todas las naciones. Con un Josué no pueden ser como todas las naciones. Con un Caleb no pueden ser como todas las naciones. Con una Débora y con un Barak no pueden ser como todas las naciones. Con un Gedeón y con un Jefté no pueden ser como todas las naciones. Incluso ni con un Sansón pueden ser como todas las naciones. Y con un Samuel de ninguna manera pueden ser como todas las naciones mientras que tenga un aliento de vida y Dios le mantenga como juez en Israel. Y quieren ser como todas las naciones. Entonces, ¿qué mejor oportunidad? Dice, ahora está débil, ahora le atacamos. Ahora no tiene salida ni escapatoria. Sus hijos son impresentables como gobernantes. Era verdad. Pero esa no era la razón por la que ellos querían quitar de en medio a Samuel. La razón era otra que escondían en lo más negro de algunos rincones de sus corazones. Era otra completamente distinta. Por eso Samuel dice, no le agradó esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Hombre, alguien dirá, pues vaya, Samuel, ¿no? Era un hombre orgulloso. Conociendo la historia de Samuel, se puede decir que Samuel era un hombre orgulloso. O sea, lean la historia de Samuel y a ver si pueden sacar de la historia de Samuel que Samuel era un hombre orgulloso. Samuel era un hombre que había dado para Dios todo lo que tenía desde que fue destetado, no desde los 20 años ni desde los 30. Desde que era un niño pequeño servía en la casa de Dios, en el tabernáculo que estaba en Silo, digamos bajo la supervisión de Elí y de sus hijos. Y había visto también cómo el pueblo había atacado precisamente también a Elí por la misma razón, porque sus hijos no caminaban bien. Los de Samuel tampoco. Ahora quizás Samuel cometió una equivocación. Y es que puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y quizá ahí cometió una equivocación. Porque no tenía que haberlos puesto él. Tenía que haber hecho como Moisés. Al ver que ya no podía él moverse como antes y llevar el gobierno de todas esas cosas, pero démonos cuenta que en aquella época no juzgaba a Israel solamente los hijos de Samuel y Samuel. Porque ¿quién va a ver a Samuel, a Ramá, a Galilea? ¿Quién le va a ver? Los ancianos del pueblo de Israel, que eran jueces de ese pueblo. Jueces que actuaban tan mal como los hijos de Samuel. Pero no van diciendo, nosotros no gobernamos bien. Hay que buscar una persona que gobierne mejor, sino tus hijos son los que lo hacen mal. Que era verdad. Y quizá el error de Samuel y el favorecer el que ellos buscasen el momento político que paría más adecuado para establecer, digamos, la monarquía, era este, porque estaban amenazados por un pueblo, porque las tribus, un pueblo poderoso, porque las tribus no se llevaban bien, o las naciones que formaba Israel, entre ellas mismas, y necesitaban unidad nacional, pero esa unidad la tuvieron con los jueces, siempre que fuese necesario. No necesitaban un rey nombrado de esa manera. Samuel era capaz de unirlos si ellos hubiesen tenido una buena predisposición de corazón. Son los ancianos, son los jueces de Israel que no van hablando de su fracaso sino de los fracasos de él. Por eso a él no le gustó lo que le dije, y yo creo que no por orgullo, pero lógicamente un hombre que les tiene que decir lo siguiente: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, cuando hay un rey ya que es Saúl, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces le dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo entre vosotros, ante vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. ¿De qué podían acusar a Samuel? De nada. Y hombre, no pudiendo acusarle de nada, y era un hombre que tenía sus defectos y que Dios los conocía como todos los hombres, pero que procuraba, digamos, cumplir lo que era la constitución de Dios para el gobierno del pueblo y ser una persona honrada y honesta, no podían acusarle de nada, pero querían quitarle de en medio. ¿Por qué? Quizá porque sus mensajes, quizá porque su sistema de gobierno, quizá porque su manera de estar y de vivir en este mundo les molestaba y les traía problemas a su propia conciencia. Y Dios dice, no te extrañes, yo los liberté de Egipto, y has visto lo que ha pasado, 40 años en el desierto, cuántas veces quisieron volver atrás, cómo me dejaron a mí, cómo incluso se hicieron otros dioses para decir, Israel, estos son los dioses, el becerro de oro que te sacaron y te dieron la libertad, así que eso que han hecho conmigo es lo que hacen también contigo. Pero hay una cosa más grave, Samuel, y es que no es a ti en el fondo a quien desechan, que sí que desechan, sino a quien desechan realmente es a mí. A quien desechan es a Dios. Y debiéramos de pensar algunas veces cuando escuchamos la palabra de Dios y oímos mensajes, de tipo de exhortaciones o de estudios o de cosas que nos llegan y que nos molestan y que decimos esto no lo queremos, nos gustan más otras cosas, nos gusta más otro tipo de mensajes, nos gusta más que nos cuenten historias maravillosas como si fuese un cuento de hadas, nos gusta más lo superficial, lo simplista, lo intrascendente, lo que no supone ningún compromiso para con Dios ni para con los hombres. Pensar si estamos desechando a una mujer, a un hombre que tiene ese ministerio que Dios le ha dado, porque si estamos desechando eso y esa mujer o ese